Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves ya 30 de enero, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Preocupación de Estados Unidos por derechos humanos en Cuba permanece intacta, dijo la víspera el consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes. Y voluntad de integración regional debe orientarse hacia objetivos concretos, alejándose de eufemismos e hipocresías, como la de aceptar gobiernos dictatoriales, expresa en el día de hoy un editorial del diario La Nación de Buenos Aires. Envía carta Rosa María Payá, nombre del Movimiento Cristiano Liberación, a la Unión Europea. Liberados ya a la víspera el abogado opositor Beisán Baloy y el activista Lilvio Fernández. Logran reunirse en La Habana la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el presidente chileno Sebastián Piñera. El juez Jorge Lavarga se convertirá en el primero de julio del presente año en el primer cubano-americano que servirá como jefe de justicia de la Corte Suprema del Estado de la Florida. Y Brasil invierte en el postcastrismo. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y finalmente, de la prensa nacional, autoridades de Santiago de Cuba informaron que durante el recién concluido 2013 fue un periodo con un mayor número de muertes violentas, causadas principalmente por accidentes, suicidios y homicidios en menores de edad, informó el diario, el órgano provincial del partido, el periódico Sierra Maestra. Entrando en temas, este jueves ya, 30 de enero, un placer como todas las tardes presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora, pues a Cuba al Día.
Bueno, pues aquí estamos en breve ya esperando con nuestro invitado, con el cual vamos a resumir el tema de lo que está ocurriendo. Por cierto, que aún en el día de hoy, pues a pesar de que en la víspera fueron liberados el abogado independiente Beisán Baloy y el activista Lilvio Fernández, aún Manuel Costa Morúa pues permanece en prisión. Ya hoy es jueves, concluyó la cumbre, Cari.
Bueno, pero eso se llama la ñapa. Uh-huh. Eso es la contra.
Es la contra.
Acuérdate de que a veces tú cumplías la sanción y te decían, no, pero 3 meses más. ¿Por qué? Ah, bueno, porque te portaste mal.
Fuerte el editorial en el día de hoy sobre lo que acaba de ocurrir en La Habana del periódico La Nación de Argentina. Uh-huh. Y nada.
Pero es que hay algo que yo no acabo de entender y por eso estoy esperando con ansias a nuestro invitado, que es un hombre tan capacitado. La CELAC declara a América Latina y el Caribe como una zona de paz. Uh-huh. Yo no entiendo eso.
Sí. De eso
no,
vamos.
No acabo de entenderlo.
No acabas de entenderlo, pero bueno, vamos a ver la repercusión. Indudablemente, pues hay distintas aristas sobre el tema, sobre, por lo menos el input diplomático ha tratado de poner el unipartidismo cubano. Ya, Cari, ya tenemos en línea telefónica,
¿cómo no?,
desde la capital norteamericana, desde Washington, D.C., al destacado diplomático Mael Frechet, ex embajador norteamericano en Colombia durante la administración del presidente Clinton. Embajador Frechet, un placer como siempre y bienvenido al espacio.
No, el placer es mío. ¿Cómo están?
Pues muy bien, embajador, ¿qué tal lo lleva el frío?
Oiga, aquí estoy empalado. Esto no es chiste.
Sabemos que no es chiste. Bueno, en Cuba, en nuestra querida isla de Cuba, el clima ha estado más cálido. Acaba de concluir, como bien usted conoce, la segunda cumbre del CELAC en el día de ayer, cuando el gobernante cubano Raúl Castro hizo la transferencia a la presidencia pro tempore a Laura Chinchilla, que es la República de Costa Rica, será el próximo presidente. Embajador, Hay todo tipo de repercusión, de análisis. Indudablemente una cifra récord, 33 delegaciones de América Latina y el Caribe, solo con la excepción de Estados Unidos y Canadá, sumado a la visita de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, así como José Miguel Insulza de la Organización de Estados Norteamericanos como invitados. Mi primera pregunta hacia usted, ¿ha sido esta cumbre, al menos en el contexto diplomático, ventajosa para el gobierno de Cuba, única nación con un gobierno unipartidista, dictatorial, por los últimos 56 años? Algunos periodistas se han atrevido a decir que esto pudiera ser un punto de reinserción de Cuba no. A nivel continental. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que no es nada de eso. Es posible que para el gobierno cubano esto es algo que tiene mucha importancia. Sin embargo, esta reunión fue a nivel de canciller, no fue de presidente, aunque la presidenta de Brasil estuvo ahí para presentar un proyecto que se ha hecho en Mariel con el presidente Castro y también la presidenta de Argentina. Pero en realidad, mire, es que esto no ha tenido realmente mucha repercusión porque no ocurrió mucho, ¿no? Mucho discurso, como siempre. Raúl Castro dijo que se iban a tratar los temas de la pobreza, de falta de igualdad y del hambre. Pero Ban Ki-moon tuvo que reprocharlos porque hubo represión de disidentes y de personas que exigían más respeto por derechos humanos, como lo hizo Ban Ki-moon de Naciones Unidas. Detuvieron a un par de disidentes cubanos, José Daniel Ferrer García y Yusmila Reina Ferrera, por un par de días en otras partes del país. Es decir, yo no creo que nadie puede regresar a casa diciendo que esto ha sido una reunión que ha tenido repercusión internacional. Usted sabe que CELAC fue fundado en el año 2011 y reemplazó un poco el Grupo de Río, y la idea era de impulsar la integración de la región. Pero como dijo un periódico brasileño cuando esto ocurrió en el año 2011, que CELAC era el triunfo de la idea que al insultar los Estados Unidos se hacía más por la integración de América Latina que 200 años de historia. Y yo creo que ahí queda el cuento, ¿no?
Bueno, en realidad asistieron varios presidentes, no solamente Dilma Rousseff y
así, qué bien.
Asistieron, pues, Peña Nieto, asistió Correa, asistió la presidenta de Argentina, asistió Martinelli. O sea, es una cumbre que ha, más o menos de acuerdo con los cables que yo estoy manejando, reunió a 33 gobernantes de la región. Y aquí es donde viene mi pregunta. 33 gobernantes de América Latina y del Caribe reunidos en un país carente por completo de libertades civiles, bajo un clima de represión que no lo negaron en ningún momento. ¿Dónde ha quedado el espíritu de la Carta Democrática de las Américas, embajador?
No, y por cierto, antes que entre Cari, para añadir a lo que dice, todavía Manuel Cuesta Morúa, al frente de Arco Progresista, como sabemos, Cari, que planificaban el segundo foro democrático cubano con Manuel Salvia de Argentina, todavía aún Cuesta hoy jueves permanece detenido, ¿no?
Sí, y otros que en su casa no han sido arrestados, pero están bajo un estado de contingencia.
Claro, sí. Bueno, a ver, ocurre en América Latina un fenómeno muy muy especial, que es el siguiente: aunque hay países bastante volcados a la democracia, y hay algunos que son sobresalientes, Costa Rica, Uruguay, Chile, por ejemplo, otros que no son tanto, como Brasil, el hecho es de que en estas reuniones no se habla mucho de la democracia. Brasil, por ejemplo, cuando Chávez hacía sus cosas, nunca dijo nada, nunca criticó. Después, por ejemplo, cuando suspendió por un año a Paraguay, porque Paraguay no quería que Venezuela entrara en el Mercosur, nadie dijo nada. Es decir, cuando están juntos, aparentemente no se dicen cosas que podría ser interpretados como críticas a los otros. Y eso es una cosa que ha sido la regla por muchos, muchos años. Cuando hay organizaciones internacionales, muchas veces los más radicales son los que llevan la batuta y los otros más calmados, más ecuánimes, no dicen nada. Así es que lo que pasó esta vez en el CELAC es normal en este tipo de reunión.
Ahora, hay dos puntos aquí, embajador Flechet, que me gustaría destacar. Una, volver al tema de Brasil, que incluso el pasado lunes, durante la inauguración de la primera fase del puerto de Mariel, la presidenta brasileña anunció pues un nuevo préstamo hacia el gobierno cubano, una nueva partida de 290 millones de dólares. Muchos especialistas pues se atreven a adelantarse que Brasil pues está invirtiendo de cara al futuro, ¿no? Más allá de la permanencia en el poder de los hermanos Castro, como mismo usted ha dicho, mirándolo en el plano económico y no en el plano político. Pero también quisiera poner en contexto pues que la visita que hizo el presidente Peña Nieto, presidente mexicano, a Cuba, Brasil y México, dos naciones poderosas a nivel latinoamericano, con excelentes relaciones en Washington, y Peña Nieto pues trató de relanzar las relaciones con Cuba, que como todos sabemos, pues por los últimos 12 años, durante el gobierno del PAN, pues se habían deteriorado. ¿Tendrá algún efecto pues el mejoramiento de las relaciones con México y estas inversiones de Brasil de cara? Porque yo veo todo esto, embajador, de cara a una posible presión por parte de CELAC mirando hacia el norte, hacia los Estados Unidos y su posición sobre Cuba.
Bueno, a ver, recordémonos que México fue uno de los países que nunca quebró relaciones con Cuba. En los tiempos que muchos otros países de la región habían quebrado relaciones, México no. Y no obstante el enfriamiento con el PAN, México siempre se ha jactado de poder continuar relaciones con Cuba. Yo no creo que Brasil y México van a empezar a tener una competencia para quién le ayuda a Cuba. Mi análisis es que Brasil anda buscando más clientes en la región, por eso se acercó tanto a Venezuela, no obstante las payasadas del presidente Chávez, porque entre otras cosas, cuando se enfriaron las relaciones entre Venezuela y Colombia, Brasil pudo empezar a hacer lo que hoy llega a ser 5,000 millones de dólares de comercio entre los dos países. Y la misma cosa con Cuba. Ellos dicen, bueno, si en algún día Cuba pues se vuelve democracia o tiene más contactos con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, nosotros estaremos muy bien emplazados aquí en Cuba para poder pues gozar del avance económico de la isla. Pero yo creo que esas son cosas un poco hasta ideológicas en Brasil. Acuérdese que en un tiempo el turismo de brasileños yendo a Cuba era enorme, pero después de un rato los brasileños dijeron, bueno, pero esto no es mucho, y no es mucho en comparación con Brasil, y el turismo brasileño hacia Cuba empezó a decaer. Así que esa es más una postura ideológica para dar la impresión de que Brasil está mirando al futuro sin saber para dónde va la cosa. Ahora, con la Unión Europea ustedes saben que hay un principio común, que es todos los países de la Unión Europea dicen que sus relaciones con Cuba, aunque pueden ser comerciales, tendrán, estarán bajo una especie de no control, pero que se tomará muy en cuenta los derechos humanos en la isla. Y eso continúa siendo la relación, aunque hacen comercio. Así es que hay que ver, muchos países en el mundo tienen buenas relaciones comerciales con Cuba, pero reconocen bastante bien que Cuba es una dictadura y que realmente no tiene presentación hablar de Cuba en torno de otras democracias, sobre todo democracias que realmente toman el tema en serio.
Yo coincido con usted en que Brasil lo que quiere ser es un brazo económico fuerte en América Latina, incluso mucho más fuerte desde luego de lo que pudo haber sido el brazo económico de Hugo Chávez en sus tiempos en que él abría la billetera de PDVSA para conquistar opiniones.
Claro.
Y desde luego hay una realidad. También en la cumbre de la CELAC, de acuerdo a muchos análisis que han hecho periodistas que asistieron y otros que han observado la cumbre desde lejos, pues se lleva un mensaje implícito al presidente Barack Obama de que, pese a prometer un nuevo comienzo con América Latina, le ha prestado poca atención a la región. ¿Cree usted que esto es cierto?
Mire, yo sé que hay gente que critica al presidente Obama por eso, pero recordemos, hay que acordarse de cuáles son los hechos. El comercio entre Estados Unidos y América Latina, con excepción de Cuba, obvio, ha ido creciendo, ¿no? En los últimos años. Ha ido creciendo bajo la presidencia de Barack Obama, como también la inversión. Lo que interesa a los países de la región es inversión del exterior, todos quieren eso, Brasil, México, todos, y también quieren hacer más comercio con Estados Unidos. Es decir, una cosa es tener una cierta, digamos, simpatía por lo que representa Cuba, pero otra cosa es el desarrollo económico de los países. Y ahí yo creo que no me importa mucho lo que se diga en estas otras capitales. Lo que es bien valioso para ellos es poder tener acceso a inversión estadounidense y también a poder vender y comprar más productos entre Estados Unidos y la región.
Cuando la CELAC se inauguró, creo que el criterio más interesante que guardaban muchos de los componentes del ALBA era que en un momento determinado sería el organismo, ¿no?, que iba a sustituir a la Organización de Estados Americanos. Mas, sin embargo, José Manuel Insulza fue invitado, asistió a la cumbre, bueno, hacía desde el año 62 que ningún secretario de Estado desde Cuba fue expulsado de la OEA, asistía a La Habana. ¿Cree usted que este organismo recabe tanta fuerza como para políticamente, en todos los órdenes, llegar a sustituir a la Organización de Estados Americanos? Porque vamos a contemplar que la CELAC es un organismo que se creó dejando fuera países como Estados Unidos y Canadá.
Bueno, por eso le conté el chiste que salió en la editorial del periódico brasileño, ¿no? Uh-huh. La CELAC está construida sobre la idea de que la integración de América Latina tiene que ser a través de insultar a los Estados Unidos, y no se dan cuenta que en realidad la inserción de América Latina en el mundo, sobre todo económico, no es una cosa simplemente de la región. Está muy bien aumentar el comercio en la región, pero también una de las cosas que retarda el desarrollo de la CELAC es la importancia que tiene el nacionalismo y el sentido de soberanía en la región. Es decir, pueden ir a la CELAC y hablar de temas como la pobreza y la desigualdad y el hambre, pero todavía hay mucho recelo entre los diferentes países. Hasta, por ejemplo, hay tensiones entre Brasil y Argentina, que los dos son miembros del Mercosur. Hay tensiones entre Paraguay y Uruguay con Brasil y Argentina. Es decir, no nos llamemos a engaño. La integración no se consigue a través de estos ejercicios de soberanía. Se consigue en un análisis frío, económico y político de las ventajas de colaborar más entre ellos, no simplemente haciendo llamamientos en ese sentido, porque hasta este día, incluso esta última reunión, pues no ha pasado nada en CELAC. Es un lugar donde uno va a ventilar opiniones, pero después de que decir que hay que hacer más para el desarrollo económico, eso queda en nada, queda en el viento, ¿no?, con las palabras, pero no pasa nada, porque cada país está tratando de aumentar y de propugnar sus intereses. Así es que esa cosa de integración es muy interesante, pero hasta el momento no hay ninguna organización en la región que realmente lo está logrando.
Eso es un excelente punto, embajador, porque hacia allí va mi pregunta. ¿Qué se ha logrado en este organismo CELAC creado por Chávez durante el 2011? Y vamos no solo a llegar a esta cumbre de Cuba. ¿Qué se logró en la presidencia pro tempore y por Chile? En medidas concretas, estamos hablando más allá, claro, de la ideología, la solidaridad, esto mismo que ocurrió en La Habana, donde viejos amigos como la presidenta argentina Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, cuando no eran figuras políticas, hay que reconocer que ya eran amigos de Fidel Castro, en la década del 60. Pero ¿qué ha logrado en la concreta el CELAC? Más aún, luego de la muerte de su fundador, el expresidente venezolano Hugo Chávez, y la situación económica de Venezuela, porque Chávez la concibió con el petróleo venezolano, pero la situación en Venezuela está muy mala económicamente hablando.
Claro. No se ha conseguido nada, más allá de estos llamamientos a más solidaridad y fortalecimiento entre ellos. Pero el hecho es que estas palabras quedan en el viento, no se vuelven una realidad. Lo mismo ha pasado con otra organización recién fundada, la UNASUR. La misma cosa, grandes ilusiones, íbamos a tener un banco del sur, etcétera, etcétera. Pero el hecho es de que todo eso queda en la palabra, no ha ocurrido realmente nada.
Hay algo que me llama la atención, porque dentro de todo este averaje noticioso que ha salido de esta cumbre de la CELAC, se han quedado algunas, diría yo, asignaturas pendientes, como por ejemplo, digamos que ha ocurrido con la investigación de Naciones Unidas en torno al barco que trató de pasar el canal de Panamá con armamento escondido en azúcar.
Claro, claro.
Salido de Cuba.
Sí.
En fin, eso es muy importante, hay como unos espacios en
Panamá
blanco.
Panamá le pidió aclaraciones a Cuba, y en esta reunión de la CELAC, que era a nivel de canciller, no era a nivel de presidente, aunque algunos presidentes estuvieron allá, el hecho es que Panamá, para registrar su repudio, no mandó ni al canciller. Exacto. A esa reunión.
Gracias, embajador Flechet, como siempre, un placer su participación aquí en Cuba al Día, se lo agradecemos. Extensivo, como siempre, a nuestra colega Cari Roque, Dios mediante, mañana, Cari, como siempre, a las 3 de vuelta aquí en La Costumbre, en Cuba al Día. Nos vamos ahora a un resumen informativo. De regreso, ya entrando, como todas las tardes a esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la sociedad civil. Regresamos luego del resumen informativo aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día este jueves, ya 30 de enero, de cara ya enfrentando casi concluyendo el primer mes de este 2014, ya como todas las tardes a mi lado, mi colega habitual Omar López Montenegro, dándole las buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, ya sabes, otro día lluvioso en el sur de la Florida.
Sí, cómo no. Bueno, pues Omar, mientras esperamos pues establecer contacto con nuestros invitados, habíamos pactado la víspera, ya en horas de la tarde, fueron liberados el abogado independiente Paisay Baloy, y también Livio Fernández. Vamos a hablar con ellos. Aún permanece detenido el líder de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, a pesar de que la cumbre concluyó ayer. Creo que en el contexto de la disidencia, lo más destacable es finalmente pues la entrevista que logró ayer en horas de la tarde la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, con el presidente de Chile, algo sin precedentes.
Sí, sin precedentes en las cumbres de la CELAC, por supuesto, y más en un medio como el de Cuba, ¿no? Porque esto ya había pasado, recordemos, en la cumbre iberoamericana, cuando Vicente Fox se reunió con un grupo de opositores. Había pasado también en una cumbre iberoamericana anterior, no con un presidente, la canciller de México, Rosario Green, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, también se reunió con opositores. Pero en un medio como la cumbre de la CELAC, nada más y nada menos que en La Habana, yo creo que resulta un hecho extraordinario. Se extendió por 25 minutos la reunión, lo cual de verdad que indica que se conversó bastante, unas reuniones de este tipo, unos encuentros de este tipo, por decirlo de la manera más apropiada posible. Estos encuentros generalmente no se demoran tanto. Es decir, surgen algunas cuestiones protocolares, los saludos, un placer tenerlo aquí, se dicen dos o tres frases y se acabó. No se llega a nada concreto. Así que el hecho de que se tocaron temas tan importantes, Berta Soler lo dijo, que incluso habían pedido por la libertad de Sonia Garro. Así que me parece que fue un digno, no un digno, digamos, pero fue un buen colofón para una cumbre de la ignominia, diría yo.
De la ignominia. De todas formas, por cierto, que en medio de las interpretaciones, teníamos en la primera mitad de Cuba al Día un diplomático norteamericano, porque está toda esta expectativa, y es bueno reiterar esto, Mar. Vamos a aclarar que la producción continúa intentando establecer contacto con Paisay, pero fue profético el abogado. Hablé con él esta mañana y me dijo, si estoy en la calle, pues no, me entrevistarás en Cuba al Día. Aparentemente ya no está en la calle.
Si nos dejan, como, como dice la canción.
Ahora, es bueno aclarar, Omar, la perspectiva que se ha tratado de... hay ciertos sectores que tratan de legitimar un unipartidismo, una dictadura, con todo este espaldarazo de 33 jefes de Estado a nivel del CELAC, de caras a otras cosas en el futuro en Cuba. Lo cierto es que las personas conocen, nos decía, me refería al embajador Maher Flechet, dijo, bueno, pues, lo cierto es que CELAC, fuera de viejas amistades, viejas lealtades, épocas revolucionarias de la guerrilla de 60, que se reencontraron en La Habana, luego de este reencuentro, a los dos días nadie se acuerda, porque realmente en dos años no ha pasado nada vinculante en el CELAC.
Correcto, y eso es lo importante a tener en cuenta. Es decir, esta llamada comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe no ha producido nada concreto. El hecho de que, y esta es la segunda vez que escucho esta idea de que se le dio un espaldarazo a Remy, no se le dio ningún espaldarazo a Remy. Si tú haces la reunión anual de la Asociación de Países del Pacífico en Sri Lanka, los jefes de Estado van a ir, con algunas excepciones. Eso no significa un espaldarazo al gobierno que esté en Sri Lanka. ¿Entiendes? La gente lo que tiene que entender es que es una cumbre y la gente va primero, porque estas cumbres, como decimos, son intrascendentes, son una buena oportunidad para los mandatarios y miembros de su séquito de disfrutar de unas vacaciones en cualquier lugar que sea, pagadas con el dinero de los contribuyentes de cada país. Así que la gente va a ir. No significa ahora un espaldarazo político, si son visitas unilaterales de trabajo que vayan fuera de un marco de una conferencia o de una reunión de algún tipo.
Además, se ha amenazado también el concepto por ciertos sectores de que la recién concluida cumbre de CELAC puede ser un elemento de presión de cara a la futura y próxima cumbre de las Américas en Panamá en el 2016. Yo no lo veo.
No, eso ya, si no lo ha sido la cumbre iberoamericana, que tiene un poco más de prestigio que la cumbre del CELAC, que nunca ha sido un elemento de presión. Recordemos que se celebró una cumbre de las Américas aquí en Miami y todo el mundo pensó que Raymond Castrista iba a ser invitado. Todo el mundo pensó, no, estos mismos sectores, esgrimieron la idea de que el régimen castrista tenía que ser invitado porque estaba invitado a la Cumbre de las Américas y no sucedió. Primero porque cada cumbre tiene su identidad y los organizadores invitan de acuerdo a los parámetros de cada una de estas cumbres. Así que lo que pasa también, Tomás, y tengo que decirlo claramente, en este problema del, digamos, del análisis político hay mucha especulación, hay mucho, digamos, confundir la realidad con lo deseado y la gente para lucir inteligente muchas veces dice cosas que no tienen sentido.
Bueno, vámonos ya con uno de los invitados. Nuestra productora Ofelia, la nota está un poco más agresiva de lo habitual, Omar. Bueno, ¿qué le pasa?
Ella tiene sus días, cuando llueve a veces se pone así melancólica.
Bueno, vámonos a La Habana. Ayer, la víspera, en la tarde, dos de los promotores del segundo foro democrático, que es el legado que ha quedado para Cuba, todavía aún está preso Cuesta Murúa, fueron liberados, pues Livio Fernández Ruiz y el abogado independiente Beisay Boloy. No hemos logrado establecer contacto aún con Beisay Boloy, que horas antes pues trató de poner un habeas corpus sobre la situación que queda de Cuesta Murúa. Sí tenemos al activista en línea, a Livio Fernández Ruiz. Livio, buenas tardes y bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Y discúlpeme que la clave es que veo que ha salido en las noticias Ruiz y es Luis. Mi segundo apellido es Luis.
Luis, hermano. Luis, yo soy Luis. Salió Ruiz, es Luis. Óyeme, Livio, fuiste liberado ayer. ¿Cuál es la situación en que te encuentras? Nos gustaría que nos contaras pues los pormenores, ¿no?, de este arresto y qué va a ocurrir ahora. ¿Qué quedó del segundo foro?
Bueno, primero que todo, fui liberado ayer en horas de la noche después de haber sido secuestrado, porque puedo decirlo así, el lunes, en el horario de las 10 de la mañana, por agentes de la policía política cubana, con la intención de que yo no pudiera participar del segundo foro democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos que íbamos a celebrar acá en Cuba, simplemente por la preocupación que tiene el régimen de que algo como esto pueda suceder en Cuba, debido a que pondría al descubierto algo importante, que es la Declaración Especial en Defensa de la Democracia de la CELAC, algo que se contrapone totalmente a lo que sucede a diario en Cuba. En Cuba vivimos bajo un régimen dictatorial y para nada democrático, ¿entiendes? Entonces el cinismo de darle a Cuba la presidencia pro tiempo, pro tempo de un año, creo que se puso ahora al descubierto con toda esta ola de arrestos y detenciones a simplemente opositores pacíficos al régimen, activistas de derechos humanos que queríamos realizar el segundo foro democrático, porque bueno, el primero se realizó en el 2013 en Chile, donde simplemente se iba a plantear como objetivo era llevar a cabo el tema sobre los procedimientos democráticos en Cuba, que no se llevan a cabo, el problema de que existe un solo partido único. He oído ya información después que salí de mi encarcelamiento por 72 horas, de que Raúl Castro estuvo hablando de respeto que iba a tener cada vez más a las libertades en Cuba y a toda esta serie de cosas, cuando estamos hablando de más de 40 detenidos a través de toda la isla, de una represión feroz y una vigilancia a todo aquel que quisiera pronunciarse, no en contra de la cumbre de la CELAC, sino a favor de un discurso político real sobre la democracia y las violaciones de derechos humanos que existen en Cuba durante más de 50 años.
Ahora, Livio, el gobierno cubano ha asistido representantes del régimen, lo mismo el general presidente que tenemos ahora que el comandante presidente que habían antes, han asistido a innumerables cumbres donde se ha hablado de lo mismo. Han existido las declaraciones de respeto al multipartidismo, recordemos la de Viña del Mar, en la cumbre iberoamericana, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de nuevo en esta situación? Porque esto es un patrón que Remen se ha cansado de hacerlo. Hablar de diversidad y de respeto.
Hermano,
¿cuál es la diferencia ahora?
En mi criterio no hay ninguna diferencia, solamente un poco más de una cuota de cinismo y de demagogia y, por supuesto, de la total mentira del lenguaje que siempre ha usado estos hermanos dictatoriales Castro. Yo sí te voy a decir que estoy muy disgustado y lo planteé hace algunos meses cuando estuve en Argentina, y en Perú, en diferentes lugares como en el Congreso en Perú, que me reuní con algunos congresistas y tuve la oportunidad de decir y me sentí como un joven cubano que soy, es precisamente que da vergüenza la complicidad de todos estos presidentes que asistieron, o la gran mayoría de los presidentes que asistieron, porque estoy seguro que hay algunos que a pesar de haber asistido guardan algo de dignidad y pusieron sobre la mesa cosas que por supuesto el pueblo cubano no va a conocer de desacuerdo con el sistema totalitario cubano, pero sí la complicidad de muchos gobiernos de América Latina que siguen dando la espalda a la realidad de lo que vive el pueblo cubano del día a día, de que esto es un régimen dictatorial, es un régimen que viola los derechos humanos y todo tipo de derechos de los ciudadanos, que aquí en Cuba no existe democracia. ¿Cómo entonces va a tener el cinismo del gobierno hablar de libertades, de democracia, de paz, de que en la paz de América Latina se la deben prácticamente a la revolución cubana, toda esa demagogia, ese discurso, sinceramente trae un disgusto a todos los jóvenes opositores en Cuba y creo que a todos los cubanos que se respeten, porque ya digo, no sé, ahorita estaba viendo acá algo que usted estaba mencionando y coincido con usted, muchos de estos presidentes que vinieron hasta inaugurar un sector del Marier este de su nuevo área de desarrollo económico para el pueblo cubano, que bueno, solo lo podrán ver ellos para sus altas un poco más, lo que vinieron fue a pasear a Cuba, en mi criterio, a leer un discurso ya elaborado por el régimen castrista y Bruno Parrilla, el canciller cubano. Entonces yo digo que es más de lo mismo y tristemente cada vez se hace más cómplice muchos gobiernos, no solo gobiernos de izquierda, sino muchos gobiernos de América Latina, es decir, al callar la realidad de lo que sucede en Cuba y apoyar al gobierno de Cuba de una manera u otra.
Livio, mantente allí, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio y regresamos contigo allá en la capital cubana.
En Contacto Cuba hablamos sobre el código de ética periodística en la prensa disidente en la isla. Entérese qué sucede con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo español Enrique Iglesias. La Zona Metálica te presenta lo más reciente de la banda de grunge Pearl Jam. Y el flashback te lleva a 1963 para que recuerdes un clásico de todos los tiempos que los Beatles situaban en la cima de las 100 calientes de Billboard hace 51 años.
I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
No te lo pierdas. No te lo pierdas. Check it out. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves 30 de enero. Vamos a saludar a Yamil allá de Huira de Melena antes de continuar con nuestro oyente. Yamil, en este momento en la capital cubana, oyente nuestro, Omar, nos escucha a las 3 o a las 10. Depende las cuestiones atmosféricas. ¿Tú sabes a qué me refiero?
Sí, pero es un oyente persistente. Eso es lo que me gusta. Si no puedo oírlo en una hora, pues lo oí en la otra. Pues saludos, Yamil.
Yamil, de 26 años, de Huira de Melena, ahora en la capital cubana. Desde aquí, desde Radio Martí, Cuba al Día, te enviamos nuestros saludos, Yamil. Bienvenido a la audiencia. Continuamos con Lilvio Fernández, el líder de la Organización Juvenil Activa Cuba Unida. Lilvio, me gustaría preguntarte, tú has hablado hace poco, en las últimas horas, con Beisán, el abogado Beisán Boloy, porque teníamos entendido que él hace ya un buen rato pues presentó un habeas corpus. ¿Qué sabes de esto? ¿Has podido hablar con Beisán? Porque está incomunicada su móvil.
No he podido comunicarme con él. Sé que se me dijo que ya había sido liberado, pero no he podido comunicarme con él. Estuvimos en contacto días antes cuando estábamos en todo el tema organizativo del segundo foro democrático y hablamos sobre ese tema, la idea de los habeas corpus, precisamente previniendo todo lo que podría suceder en contra de todos los que estábamos participando en esta idea, pero no he podido comunicarme con él.
Lilvio, ¿cómo fueron las condiciones de la detención? ¿Qué sucedió mientras estuviste detenido?
Bueno, fueron unas condiciones como siempre. Primero que todo, como le digo, secuestro. ¿Por qué? Porque fui sacado de las calles. Primero vinieron a mi casa a amenazar de que yo no podía salir. Yo no me encontraba en mi casa, fuera de mi esposa. Porque una orden de la jefatura decía que yo estaba bajo una medida cautelar de que no podía salir de mi casa, ese tipo de cosas. Entonces a mi esposa decirle que yo no estaba, parece que se dieron a la tarea de buscarme y bueno, tristemente me encontraron. Y bueno, por la fuerza, como siempre hacen ellos, me llevaron a la estación de policía, a la cuarta unidad del Cerro. Y una vez allí trataron de proponerme como a través de un pacto ya de que me iban a traer en una patrulla a mi casa para que yo me quedara sitiado aquí en la casa para evitar de que yo tuviera un problema judicial. Como si estuvieran haciéndome un favor, yo me niego a todas estas cosas y le digo que si me traen una patrulla yo no estaría detenido dentro de mi casa. Es decir, yo saldría, porque bueno, ya ellos hablan de lo del segundo foro y todo este cosas, y yo, bueno, ya que ustedes lo saben, yo voy a cumplir con mi objetivo. Ustedes son los únicos que pueden tratar de impedirlo, porque al final no lo van a poder impedir. Y bueno, recibieron órdenes media hora después, parece, y me montaron en otro carro, no un carro patrullero, un carro verde de estos carros, los represores de la sección 21, y me llevaron a la unidad policial de Guanabo, en donde constaté que era yo el único detenido ahí por condiciones políticas. Sí vi que había muchas muchachas jineteras y esta serie de cosas, como le llaman, aquello del turismo. Y ahí traté de dar el mensaje de lo que estaba sucediendo en estos momentos en Cuba. Y bueno, fui amenazado a aplicarme desacato. Las amenazas normalmente llevan cuando tú empiezas a gritar proclamas de abajo la dictadura, viva la democracia, libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, todas estas cosas. Y bueno, lo que es común cuando uno mantiene una postura al momento de una detención. Todo lo que sucedió conmigo.
Lilvio, ¿bajo qué condiciones, en qué contexto fuiste liberado ayer en horas de la noche?
Bueno, no, me montaron en un carro patrullero y me soltaron en un puente conocido en el Calvario, para que yo fuera por mis medios, es decir, para que me fuera para mi casa, bajo la amenaza de que no tratara de hacer nada y esa serie de cosas sobre el tema del foro.
Lilvio, ¿no te hicieron firmar un acta de advertencia, ningún documento, simplemente te montaron en...?
No, mira, ellos sí, ¿cómo que no? Mira, el problema es que los que llevamos ya varios años en como decimos, en la lucha, tenemos la experiencia. Desde que tú llegas a una unidad policial, lo primero que tratan es de que tú firmes tu orden de arresto, tu propia orden de arresto, algo que yo no voy a firmar porque yo no estoy de acuerdo, ¿entiendes?, con lo que se está procediendo en mi contra, porque no hay ninguna orden de arresto como tal que proceda sobre ningún término legal. Y lo otro es, ya una vez en el calabozo, el tema de las pertenencias, a la hora de liberarte, eso, tratar siempre de liberarte bajo lo mismo, pueden inventarte la palabra, de una medida cautelar que se va a tomar en tu contra, nunca notificada por ningún fiscal, ni nada por el estilo, o un acta de advertencia. Y entonces sí, el acta de advertencia sí la tenían elaborada, pero yo no la firmé, yo no firmo ningún documento. Simplemente le digo que procedan con la ley arbitraria que ellos siempre han llevado durante más de 50 años de dictadura y hagan conmigo lo que ellos deseen. En definitiva, yo estoy convencido de por lo que estoy luchando, ¿entiendes? Pero sí, ellos siempre tratan de que nosotros firmemos algún documento, los que tenemos ya bastante experiencia no firmamos nada, porque sabemos que eso estaría en contra nuestra. Y estaríamos de esa manera reconociendo un término legal que para nada existe, ¿entiendes? Es decir, que somos arrestados a un delito que no es el que en realidad estamos siendo arrestados.
Lilvio, durante tu arresto, desde el pasado lunes, ¿qué nos puede decir ella del escenario, tu esposa, en el lugar donde tú vives? ¿Hubo conocimiento por parte de los vecinos y eso es lo que te estaba ocurriendo a ti?
Sí, mi esposa, los vecinos se acercaban a preguntarle sobre mi persona, esa serie de cosas, más después que vieron a los oficiales de la policía política venir. Ya nosotros tenemos un trabajo de varios años acá en la comunidad de Parra, donde yo vivo, en Arroyo, en el municipio de Arroyo Naranjo. Tenemos un trabajo con los jóvenes, con los niños, con la comunidad, que nos ha identificado mucho con las personas, que es el principal objetivo que tiene nuestra organización Juventud Activa Cuba Unida, y es el trabajo con nuestra sociedad civil para alcanzar el reconocimiento y además crear conciencia en toda la población, es decir, los miembros de nuestra sociedad civil de la cual venimos, de la necesidad del cambio hacia la democracia y la libertad del pueblo cubano. Entonces, tenemos una identificación con el pueblo y cada vez que suceden hechos como estos, sí hay personas que se acercan preocupados por qué sucede conmigo y muy solidarios con mi esposa y mis hijos y mi familia.
Lilvio, decías que ustedes trabajan para alcanzar el reconocimiento. ¿Qué tipo de reconocimiento es el que esperan alcanzar? ¿Estás ahí, Lilvio?
Sí, mi hermano. ¿Qué pasó un tramo cerca?
No, te preguntaba porque dijiste que ustedes trabajaban para buscar el reconocimiento y te preguntaba qué reconocimiento es el que esperan alcanzar.
El reconocimiento que pensamos, que pretendemos alcanzar es simplemente que vean a todo joven miembro de la JACU como un líder y emprendedor social de cambios en las comunidades en donde estemos, tanto los que vivimos en Parra, en Ciudad de La Habana, en la región oriental central. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros tenemos la difícil pero encomiable labor de darle las herramientas necesarias a los miembros de nuestro pueblo para que sean ellos los promotores de los cambios. Y nosotros siempre al frente de la batalla para, como decimos, coger los palos primero, pero que después nuestro pueblo sea libre. Y no queremos con esto un agradecimiento, sino queremos llevarnos el orgullo de que fuimos lo que pudimos llevar conciencia y todo el que tiene nuestro pueblo de libertad, poderlo promover y llevarlo a la práctica en las calles cubanas, que esperemos que eso suceda muy pronto.
Gracias, Lilvio, y mucha suerte. Lilvio Fernández, el líder de la organización Juventud Activa Cuba, narrando todo lo ocurrido, fue liberado en la noche de ayer, Omar. Desafortunadamente no hemos logrado establecer la comunicación con el doctor, el abogado Beisán Boloy, que también fue liberado y ya desde temprano, y me parece que es encomiable, se reintegró al activismo con esta cuestión del habeas corpus en función de tratar de lograr la liberación de Cuesta Morúa. No sé cómo es todo esto y me parece interesante, previendo esta cuestión antes de incluso del posible arresto, ya se estaba trabajando en cuanto al habeas corpus, me parece que es algo interesante.
Bueno, yo creo que es una característica del abogado Beisán Boloy, es un hombre muy efectivo. Primero, lo primero que piensa es cómo trabajar con efectividad, más allá incluso del...
Y analizando todos los escenarios posibles.
Correcto,
¿no?
Porque precisamente así es como se trabaja con efectividad, previendo la acción que puede tomar tu oponente en contra tuya y preparándote para esa acción. ¿Para qué? Para que una vez que se produzca el hecho, se produzca la represión, ya tú tienes planes de contingencia. Así que me parece muy típico del trabajo del doctor Boloy. Y no me asombra para nada de que haya inmediatamente acabado de salir de la detención ir a poner un habeas corpus por Manuel Cuesta Morúa, que también demuestra un patrón muy importante que es el de la solidaridad. Es decir, que no se contentan solo con resolver sus problemas, hay que resolver los problemas de los demás. Yo creo que es una de las personas de las cuales yo he conocido en los últimos tiempos con la posibilidad de que los activistas salen de Cuba y regresan, que está más enfocada en estos temas, como ser efectivo, como utilizar la propia ley cubana, como buscar patrones de solidaridad, cómo generar patrones de empoderamiento dentro de la población cubana.
Omar, finalmente, ¿cuál es la lectura tuya de esta estrategia del gobierno cubano? Primero liberan a Libio, luego Baizán y Cuesta Moruga, que es una de las figuras de más trayectoria histórica en la disidencia, aún permanece preso.
Bueno, el régimen siempre emplea esto para mandar mensajes mixtos, no suelta uno, otro lo deja para crear tal vez suspicacia entre los opositores. Lo cierto es que el principal objetivo, que era detenerlo durante la cumbre de la CELAC, fue lo que logró el régimen. También, por otra parte, le vino toda la propaganda negativa asociada con estas detenciones.
Gracias, como siempre, a mi colega Omar López Montenegro. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes, ya 31 de enero, a la misma hora, a las 3, aquí La Costumbre en Cuba al Día en Radio Martí.